Sí, Rosana Costa, muchas gracias por estar aquí.
Un saludo a todos los que nos están escuchando y a ustedes.
¿Cómo está terminando el año, Rosana? Si se pone en echarme atrás un poco el calendario en la cabeza, y cómo estábamos cuando partió el año, lo que usted esperaba en su foro interno, cómo veía las cosas, más allá de lo que pueda expresar en un documento, ¿cómo está terminando el año?
A ver, nosotros hace un año atrás, en una instancia como esta, cerrando el informe de política monetaria, estábamos con una inflación 12%. Ese un 12% era lo que cada uno de los hogares perdía como poder adquisitivo en ese momento a consecuencia de la inflación. En este momento tenemos una inflación de 4,8%. No le podemos decir a la gente la inflación se terminó, pero 4,8% significa una mejora en términos de bienestar para los hogares bien considerable, y transitamos a la meta de 3% durante la segunda parte del próximo año. Desde el punto de vista de bienestar de la gente, desde el punto de vista de avance de los desafíos y de las metas del Banco Central, es un avance bien significativo, bien importante.
Por regla de tres, porque para que no le hable solamente a sus colegas expertos. Si usted dice en este año de 12 a 4,8, y usted dice vamos a transitar a 3, en la segunda mitad del próximo año, por regla de tres, uno debería decir, bueno, si lograron pasar de 12 a 4, 8 puntos, ¿por qué cuesta tanto ese puntito, puntito y medio para transitar a 3?
Bueno, no es lineal. Dentro de la inflación, bueno, tenemos elementos que son distintos.
Quedarán cosas
Hay
más
fuerzas
duras, ¿no?
Que son distintas. Pero en este caso particular, lo que estamos proyectando para el próximo año, nosotros siempre hablamos de dos componentes o de un componente más informativo dentro de la información, que son aquellos precios menos volátiles, que sacamos la energía, sacamos algunos productos que cada vez que sale una cifra de IPC, aparece este sube, este baja, y son los que están más frecuentemente dando noticia con el IPC. Dejamos los que son más estables, porque nosotros tenemos que trabajar con las proyecciones, entonces necesitamos tendencia. Y esos productos están bajando más rápido de lo que esperábamos inicialmente, un poco, están bajando, y eso responde a las fuerzas de nuestra macroeconomía, o sea, nuestro equilibrio macroeconómico avanza y avanza bien. Y eso es lo que nos permite estar más tranquilos de que avanzamos a buen ritmo hacia la convergencia, pero la tarea no está lista y hay que acompañarla hasta el final. Otra cosa bien importante este año, nosotros si analizamos el tránsito, las señales que le hemos dado al mercado, desde principios de año, la política monetaria nosotros la guiamos a través de lo que llamamos un corredor. Yo no quiero enredar a la gente, sí, pero hay un corredor a través del cual nuestra tasa de interés se va a mover, y esa señal, reunión a reunión, se ha ido manteniendo. Entonces hemos avanzado en la meta, hemos ido dando señales en línea con lo que iba a ser esta trayectoria, y nos parece que eso ha sido en ese término un buen año, principalmente por lo que te decía al principio, son cifras frías, pero la pérdida de poder adquisitivo que representa un 12% versus un 4,8 es muy distinta, y vamos bien encaminados.
Por último, son cifras frías, pero por primera vez nos enfrentamos, o no por primera vez, pero es de esas veces donde la ciudadanía, todos nosotros, hacemos carne o vemos en nuestra propia casa una cosa que es técnica, supuestamente, o teórica, que es la inflación. Se vio en los salarios y la gente empieza a perder poder real adquisitivo. ¿Qué dice la historia? Las sociedades aprenden, porque esto es producto de cosas que no manejamos, como la pandemia, pero también que sí manejamos, como errores políticos, como los retiros. Estas cosas se aprenden, es decir, es como cuando uno se acerca a una estufa de niño chico y se quema y después le tiene miedo. ¿Qué dice la historia? Me imagino que aquí hay sociólogos, aquí hay expertos, más allá de técnicos, que tienen un Excel, tienen historia. ¿Las sociedades aprenden del daño que genera la inflación? Otras anestesian, ¿no?
Nosotros tuvimos una historia inflacionaria extraordinariamente larga como país, décadas de inflación, en que era muy difícil controlarla, inflaciones que subían y bajaban siempre desde niveles altos. Pero en este caso particular, nuestro país empezó y le ganó a la inflación y empezó a disminuir en forma bien importante por mucho tiempo, al extremo que tenemos generaciones que no la conocían.
Sí, por eso me refiero.
Y en este periodo y en este proceso, yo creo que hemos aprendido que es doloroso la inflación como tal, y qué doloroso contenerla también, porque el proceso de contención de la inflación significa generalmente lo que tenemos, y en este caso en particular, un desbalance en la economía que nos llevó a consumir lo que no era sostenible, pero consumir es un placer cuando se está consumiendo.
Totalmente, claro.
Y por lo tanto reducir eso es costoso. Y además arrastra no solamente al consumo, sino que a toda la economía, porque esto se hace a través de la tasa de interés. Entonces lo que tuvimos durante un periodo muy largo es un proceso de ajuste, es un proceso en que muchos sectores, unos más que otros en forma heterogénea, se vieron resentidos porque su demanda empieza a bajar, porque empiezan a producir menos. Es costoso para la gente que la sufre y es costoso el proceso de ajuste, por eso que es importante caminar bien dirigido, certeramente al menor costo posible, pero tampoco dilatarlo en el tiempo.
Ahora, en ese sentido, siempre se ha dicho que el Banco Central debe preservar los equilibrios macroeconómicos, preservar los medios de pago, es decir, inflación y que básicamente inflación, pero que tiene que mirar con el rabillo del ojo lo que está pasando en el resto del mundo. Su herramienta por excelencia es la tasa de política monetaria. Hay otras herramientas que tienen que ver con, bueno, hay un montón de regulaciones que plantea el Banco Central que son menos miradas, pero que funcionan mucho. O sea, también hay que entender cuando se piensa que el único instrumento que tiene el Banco Central es la tasa de política monetaria. La verdad es que hay muchas otras medidas que el Banco Central puede tomar y toma permanentemente para controlar la economía. Pero en ese sentido, ¿hasta qué punto en las últimas decisiones, de la reunión de política monetaria, se está mirando, ya no con el rabillo del ojo, sino que está mirando directamente otros indicadores como crecimiento, empleo, por ejemplo, respecto a la tasa de interés, la situación, los riesgos de insolvencia en sectores como el inmobiliario y otros?
A ver, en política monetaria el instrumento es la tasa de política monetaria. El Banco Central tiene también un segundo objetivo, que es la estabilidad financiera. Y por eso nosotros tenemos un instrumento en particular, otros instrumentos mirando al mercado, y tenemos dos informes al año en el cual estamos mirando la estabilidad financiera. Ahora, cuando tomamos decisiones de política monetaria, nosotros conducimos la economía con una mirada a 2 años plazo. Por lo tanto, tenemos que construir el escenario de hoy en todas sus dimensiones y ver cómo este escenario nos permite proyectar la economía y cuál es la dosis de política monetaria que se requiere para caminar hacia adelante. Y ahí lo estamos mirando todo. Estamos mirando lo que está pasando en los mercados financieros, estamos mirando cómo está funcionando el canal del crédito, estamos mirando qué está pasando con los precios de los activos financieros, y la lectura de la macroeconomía tiene que englobar el conjunto de esas dimensiones. Por lo tanto, efectivamente, miramos el mercado laboral es fundamental, la evolución futura del consumo pasa, porque es lo que pasa en el mercado laboral también.
Pero la velocidad, pero ir hacia una tasa marginalmente expansiva, con inflación, que se proyecta controlada, pero como decía Matías, nos falta un buen rato todavía.
Nos falta un rato y hay que caminar esta trayectoria, y lo que nosotros estamos viendo en este rato que nos falta es que gradualmente la tasa de política monetaria va a seguir penetrando en la economía. Nosotros, en la medida que la hemos bajado, las tasas de interés del consumo, las tasas de interés de los créditos comerciales han ido cediendo, van a seguir haciéndolo.
No así las tasas largas,
que tienen otras variables de las cuales dependen fundamentalmente. Hay una influencia de la tasa de política monetaria muy menor y hay otras influencias. Eso da espacio para que los consumidores y las firmas digan, está siendo menos caro endeudarnos, puedo consumir más, y empieza otra dinámica gradualmente en la economía. Poco a poco las señales hacia adelante las quedamos con la tasa de hoy y las quedamos con la trayectoria de tasas hacia adelante, hace que la economía se empiece a movilizar y pasemos de esta economía que hoy día está creciendo muy poco, a una economía que gradualmente va a empezar a crecer
pero el crecimiento no depende del central.
El crecimiento de largo plazo no depende del central. Lo que hace la política monetaria es suavizar el ciclo macroeconómico y llevarlo al ritmo del crecimiento de tendencia. Eso es lo que estamos haciendo en los próximos 2 años. Llevar la economía al crecimiento de tendencia que lo calculamos recién.
Sí.
Si ese crecimiento de tendencia queremos cambiarlo, ahí se necesitan otras políticas.
Bueno, háblenos de eso. Estamos con Rosana Costa, presidenta del Banco Central, ya que tocó el tema, que a la gente probablemente le interesa mucho eso. La tendencia, ¿cuál es? ¿Qué es lo que están mirando en crecimiento para adelante?
Crecimiento tendencia, lo que es una variable que no observamos, que la estimamos, y lo que hace es decir, si esta economía no tuviese shocks, no tuviese, estuviese en equilibrio, estuviese transitando con una inflación de 3%, etcétera, tuviese todo en equilibrio, ¿cuánto puede crecer? ¿A qué ritmo puede crecer en forma sostenible y estable en el tiempo? Y eso, bajo una serie de consideraciones, no está, es una trayectoria decreciente. Esta trayectoria decreciente la estamos observando hace muchos años, continúa hacia adelante, y el promedio de los primeros 10 años hoy día nos da 1,9. O sea, es decir, eso es lo que podríamos crecer si no pasa nada en promedio en los próximos 10 años.
En castellano antiguo uno podría pensar, si no pasa nada malo, vamos a crecer 1,9. Antes era, si quedaba la grande, vamos a crecer a 3, a 2, a 1,9, estáis loco, 1,9 eso no es crecer. Hoy día, si no pasa nada, 1,9, o sea, se invirtió completamente. Nuestra economía tiene capacidades con viento a favor de 1,9. Eso
es sin viento a favor y sin viento en contra.
Es con viento neutro.
Claro, está bien. Ya. Entonces, ¿cómo le aplicamos?
Porque se produce un superciclo de los commodities de nuevo y cambiamos.
Ya, pues, ¿cómo le aplicamos eventualmente viento a favor? Porque con 1,9 no alcanza para sacar gente de la pobreza.
Bueno, esta es una trayectoria que llevamos hace tiempo. Esto es una señal que la economía nos está mostrando hace tiempo, que se replica en las estimaciones que hacen todos quienes calculan esta variable, décimas más, décimas menos, y por lo tanto aquí lo que hay que aplicar, no es un misterio, es generar espacios de productividad, tener una economía que tenga la capacidad de hacer uso de las potencialidades que se presentan, a futuro, fuerza de trabajo, calidad de la fuerza de trabajo, educación, Matías, que es un tema que en el cual tú estás siempre tan involucrado, capital, y productividad.
Pucha, que se ve difícil, que se ve lejano, porque claro, así como nos acostumbramos a la no inflación, en un momento nos acostumbramos a crecer. Y hoy día tenemos la inflación acá y el crecimiento se nos fue, eso se nos dio vuelta la tortilla completamente. Y un segundito, algo que usted mencionó recién sobre el cómo se bajan las medidas que toman ustedes a los mercados. Dice, en las tasas más cortas sí llegan. Si llegan y empiezan a llegar.
Llega antes,
el rezago. Y en las tasas largas cuesta porque hay otros factores, ¿no? Otros factores, por lo menos internacionales, por ejemplo, o de riesgo.
Así es.
Claro. Lo que pasa en otros lugares, tanto en la economía como en las tasas de otros mercados. ¿Nos podría, con un rango amplio, no se puede exactamente casar con un rango de tiempo, pero cuándo pudiéramos empezar a ver tasas largas un poco más favorable, un poco más benévolas, porque esto tiene que ver no solamente con inversión, también tiene que ver con créditos hipotecarios, que son particularmente largas? ¿Cuándo pudiera empezar?
Bueno, algún rezago con lo que nosotros acabamos de ver en los mercados globales, una volatilidad bien fuerte, y dentro de esa volatilidad un pic muy alto de tasa y una disminución o una mitigación de ese shock bastante rápido también. Eso sin duda afectó las tasas nuestras, es un factor bien relevante. Y cuánto se demore eso en incidir hacia adelante va a depender mucho de los premios por plazo que se requieren para mantener ese nivel de tasa. Nosotros tuvimos un choque adicional en nuestro mercado de capitales.
Premios por plazo es la típica instrumento, es la típica frase que probablemente entiende poca gente.
Sí,
voy para allá. Nosotros tuvimos un choque en nuestro mercado en que el ahorro de largo plazo sufrió. Entonces, mientras más largo plazo, es más caro conseguir el crédito. Entonces, tú, para dar crédito, y lo que pasa al interior del sistema bancario y de quienes dan crédito, es que se endeudan con las tasas cortas, pero asumen el riesgo de prestar a tasas largas. Eso, dependiendo si hay más o menos incertidumbre de las expectativas que hay sobre el balance ahorro-inversión de largo plazo, de las expectativas que hay sobre las variables globales internas, te va aumentando ese premio que hay que pagar por pasar de tasas cortas a tasas largas, y ahí hay un montón de variables.
Ya, que voy a volver a la misma lógica de raciocinio que acaba de usar, de si no pasa nada, es neutro, y suponemos que la fiebre de los retiros y esas cosas ya aprendimos, que uno se pone los dedos al cerrar la puerta, se aprieta los dedos, lo aprendimos, la mayoría. Por lo tanto, vamos a suponer que no van a venir de nuevo ese tipo de cosas y propuestas. ¿O estoy siendo muy inocente? Sí,
sí, pero siendo completamente inocente.
Ya, pero vamos, déjame un rato
ser inocente. Pero es la historia de tu vida, entonces no.
Sí, déjame soñar, déjame soñar. Si no pasa nada, ¿en cuánto tiempo pudiera este mercado poder, si se va afianzando nuevamente el ahorro de largo plazo, si vamos juntando plata de nuevo, ¿no es cierto? De largo plazo, ¿cuándo pudiera efectivamente estas personas o estos bancos que prestan hoy día poder tener espacio para prestar con menos riesgo, con ellos endeudándose también a largo plazo para prestar a largo plazo?
Mira, hay factores, dos cosas. Volver a las tasas que teníamos prepandemia de largo plazo es difícil. Es difícil acá y es difícil a nivel global también. Lo que estamos mirando hacia adelante son desafíos de gasto para todos los países mayores a las fuentes de mayor ahorro que estamos viendo a nivel global. Si tú empiezas a mirar en el contexto geopolítico, tenemos dos guerras dando vuelta, países que tienen gasto en defensa mayor al que teníamos antes. Hay un desafío en términos de demanda por energías más limpias que requieren recursos en los países y sustituir matriz energética. Hay un conjunto, hay países mucho más endeudados que tienen que ir reduciendo sus déficits fiscales. Nosotros hemos avanzado en eso, hay otros países que han avanzado bastante menos. Entonces, lo que estamos viendo es que la demanda por ahorros es mucho mayor hacia adelante, o se visualiza mayor de lo que era, y por lo tanto los niveles probablemente se nos van a quedar más altos. Ese es un elemento, y eso, sobre eso tenemos que anclarnos. En nuestro ahorro de largo plazo el shock fue grande. Recuperar el nivel de ahorro de largo plazo va a tomar sus años. Porque eso también es largo.
Estamos hablando de años, ¿sabes? No estamos hablando de...
Entonces eso es lento. Ahora, que bajen, que se suavice eso algo en la medida que vayan bajando las incertidumbres globales, que se siga manejando bien la incertidumbre local, podemos ir viendo algún retroceso.
Estamos con Rosana Costa, presidenta del Banco Central.
¿Y los niveles de reserva?
¿Del Banco Central?
No, los de Central. No. Los que importan.
Ajá. Los niveles de reservas internacionales son sólidos para enfrentar cualquier evento en el Banco Central. Estamos bastante sólidos. Tuvimos una intervención, hicimos un uso, queríamos recuperar los niveles. Estamos con un programa que está suspendido, pero tuvimos una recuperación relevante en términos de posición financiera. Avanzamos bastante con estos NDF que usamos en su minuto, que son como se hacen en pesos, pero permiten financiar los balances en dólares de la firma. Pero nos quedó camino, eso está suspendido, en algún minuto volverá. Y tenemos además, para eventos y para momentos globales de incertidumbre, líneas de créditos por montos relevantes. Entonces, desde ese punto de vista, el Banco Central está cubierto, el país está cubierto, tenemos fortaleza y vamos a seguir construyendo capacidades.
Pero aquel escenario de nuestros fondos internacionales, etcétera, hoy día es cosa del pasado, nos lo gastamos.
Es parte de las capacidades que cada uno de los agentes de este país tiene que reconstruir. Nosotros como Banco Central estamos reponiendo las reservas, tenemos los seguros detrás, los fondos del gobierno se irán reponiendo en la medida que convergemos y que llegamos a niveles de equilibrio, o incluso en años de superávit iremos llenando los fondos.
Pero esa pega ustedes la han estado haciendo, pero como país no la hemos hecho en general.
Poco a poco vemos que las firmas, el endeudamiento va bajando, hogares están endeudando menos.
Me refiero a los fondos públicos, digamos.
Los fondos públicos todavía el balance fiscal está con déficit, pero lo está reduciendo significativamente, está convergiendo, son déficits que tienen que ir disminuyendo, de manera tal que la deuda no pase de este umbral de 45%, que es el compromiso del Ministerio de Hacienda, y hay una trayectoria para que eso converja. Una vez que estamos en esa trayectoria, en los vientos a favor, va a haber espacio para ahorrar.
Sí, que se reducen.
Bueno, sí, se produce.
Los ciclos, en algún momento se van a producir. Rosana Costa, ustedes miran no solo lo que pasa afuera, también pasa lo que pasa adentro, sobre todo en esos sectores. Hay algunos sectores que pegan muy fuerte, para bien o para mal. La minería, los ahorros previsionales. Me refiero a cuando hay mucha plata involucrada y es muy grande el golpe. Estamos enfrentados a una potencial crisis de un sector muy grande, muy fuerte, muy intensiva en recursos, y me refiero a la salud. ¿Cómo están mirando ustedes la potencial crisis de las ISAPRES, que mueven una cantidad de plata cuando uno mira que tiene que contar los ceros, y lo que significa en inversión y el tamaño y la gente involucrada y los sectores público-privado, esas crisis sistémicas potenciales?
A ver, es un sector que tiene interconexiones con otros sectores, con clínicas, con seguro, etcétera, y por lo tanto son importantes esas interconexiones, y cómo esas interconexiones también, desde nuestra mirada, hay que mirar qué pasa con el sistema financiero y si es capaz de resistir un shock de esa naturaleza, miramos. Es un sector que tiene efecto en la población, y ahí también hay un impacto sobre las personas que es relevante. En el último informe de estabilidad financiera, nosotros miramos y hablamos acuciosamente del impacto en términos de si existen las capacidades para absorber un shock de esa naturaleza, existen las capacidades para que eso no se transforme en una crisis bancaria sistémica. Pero estamos hablando de un choque en la economía, tiene un impacto en la producción, tiene un impacto en las personas, no es neutro. Pero desde el punto de vista del análisis del riesgo sistémico, existen en nuestro sistema las capacidades para absorber shocks de esa naturaleza. No, o sea, estoy hablando, en el fondo, para ponerlo en claro.
Sí, sí, sí. No deja ser grave.
No hay un riesgo para el sistema financiero como tal, pero hay un impacto en la economía, es un sector relevante, hay un impacto en las personas.
Incluyendo todo el encadenamiento, incluyendo el problema de los prestadores, incluyendo los niveles de endeudamiento de quienes han realizado inversiones en salud. ¿Toda la cadena uno puede decir que no hay riesgo sistémico?
Sistémico. O sea, no hay riesgo sistémico. Los bancos tienen capacidad.
O sea, no van a llorar los bancos por culpa de ISAPRE.
No vamos a tener en el sistema financiero un shock relevante donde los bancos vayan a sufrir y a través del sistema financiero vayamos a tener una repercusión en el resto de la economía.
Pero lo más probable es que tengamos, pero eso produciría un shock que ustedes, bueno, por lo demás ya lo plantearon en el informe que hicieron sobre esa materia.
Vamos a ver la magnitud, hay que ver lo que pasa, especular a esta altura cómo se desarrolla este evento hacia adelante, es difícil de hacer, ¿no es cierto? Pero uno sí puede calcular en el escenario de alto riesgo, que es lo que mide este informe de estabilidad financiera. Cuando uno hace un análisis de alto riesgo y mide el impacto con esta mirada del riesgo sistémico, hay capacidades.
Rosana Costa, recién salió un informe de Economist de la semana pasada. Sí. Donde pone a Chile entre las economías OCDE en el séptimo lugar y toma varios factores o considera varios factores para hacer ese ranking, que deja a Chile bastante bien parado en un año en que no crecemos, en que estamos bien lastimados económicamente, por así decirlo, y de expectativas también muy muy preocupantes. Nos sacó de lo que esperábamos y nos pone séptimo, pero uno de los factores que probablemente nos empuja hacia arriba es la acción temprana del Banco Central. Dice algo así como, a diferencia o incluso antes, el Banco Central chileno reaccionó que economías ricas, que economías más potentes, y le ha permitido entonces empezar a reaccionar antes también a bajar tasas, cuando recién estamos escuchando promesas de que Estados Unidos, a lo mejor, si hay viento a favor, el próximo año baja tasa. Nosotros ya llevamos 4 bajas consecutivas. ¿Cómo se toman ustedes ese análisis?
A ver, el Banco Central de Chile, tener una noticia que te destaque a uno como que le dice, bueno, qué bueno, pero nuestro trabajo...
Por último, para el ánimo.
Pero nuestro trabajo y nuestro principal
fortaleza
es lo que decíamos al principio, hemos bajado la inflación.
Me faltó una cosita en la pregunta. ¿Se condice con lo que ustedes sienten adentro? ¿Y cómo consiguieron, cuando hay un consejo del Banco Central que es distinto diverso... en mirada económica, social y política, cómo consiguieron consensos para trabajar y empezar a trabajar con la tasa política monetaria tempranamente?
Mira, el Banco Central no es autocomplaciente, nos gusta que nosotros nos gusta manejar la inflación y que nos miren desde afuera, es una institución bien austera en ese sentido. Y lo que a nosotros nos congratula es poder decirle a la gente que este 12 o 14%, que fue el nivel al cual llegamos, hoy día está más bajo y seguimos pensando en la tarea del próximo año, que es llevarlo al 3%. Ahora, esto parte tempranamente. El Banco Central de Chile es de los primeros bancos hacia 2021, mediados 2021, mirar lo que se venía hacia adelante y empezar a subir la tasa. O sea, son decisiones el Consejo ha ido cambiando en el tiempo y con un Consejo que ha ido cambiando en el tiempo, esta trayectoria y esta tarea se ha mantenido. El Banco Central en ese sentido ha tenido siempre consejos y consejeros muy institucionales y muy apegados a lo que es su objetivo. y por lo tanto el debate interno es muy técnico y tiene un staff de gran calidad. Entonces este es un proceso que parte tempranamente con otro consejo que se ha sostenido en el tiempo con un análisis bien técnico y siempre muy consciente de que la tarea era bien difícil.
En 30 segundos, porque el tiempo no alcanzó, ¿tiene algo que decir el Banco Central respecto al reemplazo de Pablo García?
Pablo es una persona que le ha aportado muchísimo al Banco Central. Trabajó en el staff del Banco Central muchos años y en esa pasada por el Banco Central, mucho de lo que hoy día hacemos tiene origen en trabajos y en aportes de Pablo García en estos años y en este proceso. Hay mucho del resultado del que estamos conversando en que Pablo tiene una incidencia mayor, por lo tanto para el banco va a ser una pérdida, va a ser una ganancia para la institución que lo reciba.
¿Qué es la Universidad de Ulfidaña? ¿Y respecto a su reemplazo? ¿Tienen algo que decir?
Nosotros solamente esperamos un consejero que siga el mismo patrón de los que hemos tenido en el Consejo, con un apego técnico institucional de primera. Estamos confiados en que va a ser alguien así.
Rosana Costa, presidenta del Banco Central, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Rosana.
Muchas gracias por la invitación. Felices fiestas a todos los que nos están escuchando y a ustedes.
Exactamente. Igualmente. Muchísimas gracias.